Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Hola, buenas noches. Esta es otra emisión de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, donde divulgamos las noticias y los avances científicos, tecnológicos y también de extensión en relación con las 10 carreras que se cursan en nuestra facultad y también en las carreras de nuestra Escuela para Graduados Ingeniero Agrónomo Alberto Soriano. Hola, Sebastián. Sebastián Tamashiro, co-conductor de Sobre la Tierra, co-equiper de Sobre la Tierra.
Bueno, cuánta introducción, Pablo. Qué lindo esto de la radio los jueves, ¿no? Estaba esperando atentamente y bueno,
esperamos una semana, ¿no?
Quiero aprovechar la ocasión para saludar a nuestro operador Juanpi y a nuestra productora Julieta Iannuzzi.
Muy
y
bien.
Bueno, Pablo, ¿qué tenemos en el programa de hoy?
Y mira, te cuento, Seba, en la primera parte la vamos a dedicar al turismo rural y vamos a estar en comunicación con Blanca Zaragoza García, que es estudiante de la Universidad Autónoma de México. Blanca está acá en Argentina y en la FAUBA puntualmente como parte de un intercambio. Ella estudia temas vinculados con el turismo rural y por eso se acercó a la Tecnicatura en Turismo Rural de nuestra facultad y nos va a contar su experiencia en el tema tanto en México como en Argentina.
Bueno, genial, Sobre la Tierra se va al continente más para arriba.
Increíble. Tal cual, tal cual.
¿Y en la segunda parte, Pablo?
Y en la segunda parte vamos a tener en el estudio a Pedro Tognetti, que es docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de Información de nuestra facultad, también es investigador del CONICET, y nos va a visitar acá en el estudio, va a venir al piso para contarnos... En realidad es algo atípico, ¿no? Porque siempre viene a contarnos papers e investigaciones, pero ahora viene a contarnos sobre su experiencia de haber pasado por la escuela para graduados como estudiante de doctorado, qué posibilidades le brindó este estudio y en su posterior vida profesional, cómo impactó en su vida profesional. Y todo esto además enmarcado en lo que va a ser la próxima edición de Expo UBA Posgrados, que va a tener lugar a fin de mes ahora en la Facultad de Ciencias Económicas.
Genial, siempre es bienvenido.
Pedro es un amigo de la casa. Así que presentado el programa, vamos a escuchar una musiquita y volvemos en minutos.
Tampoco sirve.
Primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Estamos comunicados con Blanca Zaragoza García, que es estudiante de la Universidad Autónoma de México y actualmente está finalizando un intercambio en la Facultad de Agronomía para estudiar cuestiones vinculadas con el turismo rural. Hola Blanca, ¿cómo estás?
Hola, bien, ¿y ustedes?
Muy bien, por suerte.
Gracias por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Bien. Queríamos que nos cuentes en qué consistió el intercambio o pasantía este que estás realizando en Argentina, que creo que estás terminando ahora, en el marco de la Tecnicatura en Turismo Rural de nuestra facultad.
Sí, lo terminó el 30 de noviembre.
Sí.
Y bueno, esta beca te lo da la mi universidad, en este caso la Universidad Nacional Autónoma de México.
Sí.
Tiene una duración pues de 2 meses aproximadamente y la beca que me proporcionaron se llama métodos de investigación, capacitación en métodos de la investigación.
Sí.
Este, y aquí lo que hice es contactar a un profesor, a un investigador de otra escuela, en este caso a la doctora Sandra Fernández. Uh-huh. que es la directora de la cátedra de turismo rural, y cuando llegué aquí pues le comenté que quería pues aprender lo relacionado a turismo rural, y pues ahorita entré a clase, bueno, en esta estancia estuve asistiendo a clase, a las prácticas que ellos hacen a lugares como lo fue en este caso, fui a Mercedes, San Pedro, Entre Ríos, y apenas ayer regresamos de Lobos, y pues ha sido muy provechoso porque aprendes, no hay nada como estar en el lugar.
Sí.
y observar, y bueno, más que nada es esto, y obvio leer mucho, porque tienen mucha información sobre turismo rural, y ha sido esta mi, bueno, lo que he hecho en esta estancia.
Y Blanca, antes de venir a la Argentina, ¿conocías algo de la realidad rural de nuestro país?
Sabía que era de las pioneras en turismo rural, y pues la extensión territorial de Argentina es muy grande, y allá es muy mencionado la ruta del vino que tienen, en más que nada en Mendoza. Uh-huh. ¿Qué más sabía de Argentina? Pues que eran potencia en cuanto a agricultura, y pues creo que era lo que sabía, pero sí están muy están avanzados en turismo rural, y era lo que yo quería venir aún, como también saber las similitudes, qué puedo aportar allá, qué puedo aportar allá para, pues en este caso, para acá. Bueno, la experiencia más que nada.
¿Y en los viajes que realizaste, qué pudiste aprender o qué te sorprendió?
Pues toda la metodología que tienen, la organización, por ejemplo, algo que es muy real y que lo he aprendido ahorita aquí en las visitas, es que ahorita el turista ya no quiere solo observar, el turista ya quiere ser parte de las actividades, y uh-huh. Eso lo vi en San Pedro con la directora, que ella lo dijo. Y me parece muy importante, y es algo que pues me llevo de aquí. Y también ayer en Lobos, en Lobos fuimos a la finca La Resurrección. Uh-huh. Donde ellos invitan al a las personas a hacer su propia cosecha, y esto es muy importante porque las personas ya se sienten parte de.
Claro, y, claro.
Y es una experiencia más para el turista.
Y por lo que tenemos entendido, algunas charlas que tuvimos con la gente de turismo rural, muchas veces nos destacan que cuando hay turismo sin organización, sin planificación, puede ser perjudicial. ¿Vos pudiste ver algo de este turismo sustentable en tus viajes?
Que sí pude ver turismo sustentable.
Sí, alguna arista que toquen desde la cátedra de turismo.
Sí, de hecho, con la de Lobos, me pareció que ahorita están implementando mucho la sustentabilidad, porque pues todo lo que hagamos pues tiene como consecuencia un impacto ambiental, ¿no? Entonces me pareció interesante la producción agroecológica, y creo que es algo que está en auge y que puede ser muy importante para atraer más turismo. Ahorita los turistas pues quieren evitar un impacto ambiental negativo, bueno, por lo menos yo lo veo así, que quieren contribuir al medio ambiente. Y que una persona el turismo lo veas desde esa perspectiva, la persona que ofrece turismo es muy bueno para poder pues seguir avanzando en estos temas.
Y en el caso tuyo particular, ¿cuál es el tema que te gustaría desarrollar una vez que egreses? Porque estás en las últimas etapas de tu carrera de grado, ¿no? En la Universidad Autónoma de México.
Sí, ya acabo de culminar, y con esto espero avanzar un poquito con la tesis. Uh-huh. Mi tema en principal sería desarrollo rural con dos enfoques. Uno es la agricultura familiar y otra es el turismo rural, que es lo que vengo a aprender aquí. Y del turismo rural, ¿qué me gustaría? Me gustaría impulsar el turismo rural sustentable, que pues es un poquito difícil, pero pues podemos sentar las bases, y el agroturismo,
sí,
y el desarrollo comunitario. Sería como mis tres temas más importantes, y que ya lo he aplicado un poco en México, y espero poder hacerlo un poquito más amplio.
Uh-huh. Y vos, ¿qué similitudes ves entre lo que sería el turismo rural y el desarrollo que tenga el turismo rural actualmente en México, comparado con lo que pudiste ver, o no sé, lo mucho o lo poco que pudiste ver en estos meses que estuviste acá en Argentina?
Okay, bueno, creo que lo más importante es la que están revalidando, uh-huh, mucho lo que es el campo, el sector rural, el papel de la mujer y de los jóvenes en el ámbito rural. Sí. Y también en México se da el apoyo que tienen los productores como locales, las pymes. Es algo que también vi aquí, de hecho en la facultad se hace, creo que una vez al mes, si no me equivoco, o si estoy mal, uh-huh, como un mercado de puros productores. Entonces eso también se hace en México, se apoya mucho al pequeño productor para que puedan pues seguir adelante. Y en territorio también, que por ejemplo el territorio de Argentina pues es muy grande en superficie, y también en México también es grande. Entonces cada lugar tiene pues algo en particular, y eso también pasa en Argentina.
Perfecto.
Genial. ¿Y podrías contarnos un poquito más acerca de la ruralidad mexicana? Porque quizá no conocemos tanto, ¿no? En Argentina, por ejemplo, el 90% de la población más vive en ciudades. ¿En México pasa lo mismo?
No, en México hay más área rural. Sin embargo, pues ahorita la gente empieza pues a migrar a las ciudades por la falta de oportunidades. Entonces, parte del turismo rural es eso, que la gente se pueda quedar en su localidad, que pueda existir crecimiento, desarrollo, sin tener que emigrar. Y en México pues sí, también hay mucho turismo rural. Quizá lo que no hay todavía mucho es turismo rural sustentable, o falta todavía mucho, creo que no solo en México sino en todos los lugares. Que sería muy importante tomarlo en cuenta, y que de verdad se haga algo porque exista un turismo rural sustentable.
Blanca, ¿nos esperas un minuto? Vamos a un tema musical y volvemos.
Claro.
Gracias.
soy plástico y superficial, o que es nulo mi coeficiente intelectual. No piensen que soy un chico material, solo estoy intentando disimular. No crean que no tengo el temple de un samurái, ni que mi cerebro es del tamaño de un bonsai. Aunque sé que hoy estoy en offside, no parece, pero aquí adentro tengo un Intel Inside. Podría quedarme en casa tomando cachaza, podría ser un técnico de la NASA. Podría mostrar lo que hay detrás de esta carcasa, pero hoy tengo que ser uno más en la masa. No detenerme a cuestionar, ni sentir culpa de ser uno más. Y se indique la ocasión, adaptarme como el camaleón. Porque hoy no me quiero ver buscando a todo un porqué, dejando que suceda lo que vaya sucediendo. Dudar, ni ser tan trascendental, no me interpretes mal, solo estoy sobreviviendo. Hay veces que me canso de que me señalen, que por nada con la mirada me apuñalen. Sé que mis valores valen y si las cosas no salen, hago como el Selig de Woody Allen. Pero eso no apaga mi llama, hasta el Dalai Lama tuvo sus 15 minutos de fama. Es el drama del que no llora, no mama, pero juro que no llana la línea de mi encefalograma. Y así voy con mi alter ego alterado, que se parece a mí pero algo tuneado, que convierte en simple lo complicado y que acepto por subsistir y no para ser aceptado. Cuando me toca aparentar, no es el momento de posar. Sé que asumió mi dirección, mi instinto de conservación. Porque hoy no me quiero ver buscando a todo un porqué, dejando que suceda lo que vaya sucediendo.
Segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos en comunicación con Blanca Zaragoza García, estudiante de la Universidad Autónoma de México, en un intercambio actualmente en la Facultad de Agronomía, en el área de Turismo Rural, puntualmente en la Tecnicatura de Turismo Rural. Y Blanca, ¿seguís ahí?
Sí, aquí estoy.
Perfecto. Estábamos pensando en el corte que nos gustaría saber un poco más de lo que es la realidad de la agricultura familiar en México y sobre todo vinculado con el turismo rural. ¿Cómo perciben los pequeños productores esta posibilidad de contar con una fuente de ingresos o recibir turistas que no son de la zona?
Ah,
Okay. Bueno, durante la carrera iba mucho a prácticas de campo, igual que en turismo rural.
Uh-huh.
Y pues la mayoría de las veces nos llevaban con pequeños productores y pues ellos de verdad querían seguir en el campo, querían seguir haciendo lo que querían seguir trabajando con la tierra. El problema de en esos casos era que no tenían el apoyo suficiente para seguir con eso. Actualmente en México existen muchos programas de asistencia social,
sí,
que permite que el pequeño productor pueda acceder a créditos, pueda acceder a tecnología, pero algo que siento que le falta es, uh-huh, el incorporarse con más productores, la asociación, porque eso los hace más fuertes, los hace, sientan una base más sólida.
Claro, una organización.
Una organización.
Uh-huh. Entonces,
para mí sería como una de las cosas más importantes, que la asociatividad entre esos productores, porque así puede haber diversificación de productos, de ideas, es más completo.
Genial. Y una cosa que estamos pensando en el corte, ¿los pueblos originarios qué rol ocupan en esto del turismo rural en México?
Ah, pues es muy importante en el caso de los pueblos originarios porque, por ejemplo, en el turismo rural pues son varias, existen varias modalidades, ¿no? Entre ellos el ecoturismo, el turismo cultural, el agroturismo, y todo eso te lo dan los pueblos originarios.
Uh-huh, uh-huh.
Existen muchos pueblos originarios en México que hay, que puedes encontrar diversidad cultural, naturaleza, gastronomía. Entonces es muy fuerte en México pues la importancia que tienen esos pueblos originarios.
¿Y ellos a esta altura podrían, mediante sus tradiciones, generar prácticas así locales, sustentables de turismo?
¿A estas alturas que sí se puede?
Sí, sí, ¿lo consideras que se pueden mantener las tradiciones de los pueblos y al mismo tiempo recibir turismo y que no se diluya, digamos?
Ah, claro, yo siento que sí, porque muchos turistas también buscan como adentrarse, estar con ellos, pero aprender de ellos y no lo contrario. Entonces, si tú tienes un buen manejo, un buen plan, lo puedes aplicar. Más que nada, respetando pues todo lo que ellos todo lo que ellos tienen, la cosmovisión que ellos tienen. Entonces yo considero que sí se puede.
Uh-huh.
Claro, sería un trabajo arduo, pero se puede.
Y antes también estamos pensando que dijiste que faltaba apoyo, quizás desde el gobierno, ¿hay algún tipo de programas para organizar el turismo?
Sí, hay muchos, hay programas, como les venía diciendo hace rato, pero a veces ellos no saben cómo acceder a los programas.
Uh-huh.
Entonces sí hace falta como técnicos, hace falta un equipo multidisciplinario.
Genial.
Que pueda apoyarlos. Y para eso, bueno, en México existen los extensionistas, que son, uh-huh, técnicos, ya sea agrónomos, contadores. Es multidisciplinario, que les van enseñando poco a poco a los productores, a los campesinos, a cómo constituirse.
Claro, en este caso sería más por el lado de lo que es la agricultura familiar más que el turismo rural, ¿no? Y vos lo que querrías es vincular el turismo rural con la agricultura familiar.
Exactamente, porque se puede hacer, se puede vincular las dos cosas, agricultura familiar con turismo rural, por ejemplo, en ese caso sería el agroturismo, que sería muy importante, que es lo que, por ejemplo, ayer yo vi, agroturismo, en una localidad, creo que es una provincia de Buenos Aires, y también se puede hacer en México.
Genial. Y también algunas nos encontramos antes de esta entrevista, vos en tus viajes hiciste mucho turismo gastronómico, ¿no? En Mercedes, ¿no? San Pedro. ¿Cómo te llevaste con la experiencia acá?
Pues
le faltó picante.
Me faltó mucho picante. Yo regularmente no como mucha carne, pero me pareció muy relevante e importante la importancia que le dan a los productores y que se haga algo por ellos para que el consumidor vaya a ellos. En este caso, en Mercedes estuve un fin de semana. y pues la gente estaba feliz de ir a comer salame, de la convivencia familiar, y también para ellos, para los solteros, pues es importante económicamente.
Claro. ¿Y en México la experiencia gastronómica en el turismo es muy importante?
Sí, demasiado. Por lo regular hay mucha feria de distintas cosas, así como feria del mole, hay feria de muchas cosas. En México somos muy, pues tenemos mucha variedad, y entonces se le da esa importancia, y hay fechas importantes en el cual hay para cierto producto.
Sí, y bueno, por lo que contás, creo que te llevas una muy buena experiencia de vuelta para México cuando vuelvas en diciembre.
Sí, la verdad, la UBA, la Facultad de Agronomía, y específicamente Turismo Rural, me dio muchas herramientas. Los profesores con los que tomé algunas clases, de verdad, muy son excelentes en su área, en su materia. Los compañeros siempre se portaron bien, los lugares que pues fue muy, eran bonitos, son bonitos, aprendí, y creo que no hay nada, como les decía hace rato, no hay nada mejor que estar en ese lugar para saber cómo son las cosas. La observación creo que es muy importante.
Seguro.
Bueno, y después de esto que dijiste, que encontraste muchos puntos en común, ¿pensás que podría existir una red de turismo rural latinoamericano o ya existe?
No sabía decirte con certeza si existe, pero sí se podría hacer como red. Creo que las redes son muy importantes porque, por ejemplo, si aquí en Argentina existe algo que todavía no se replica en México, se puede hacer, y para ello creo que lo esencial es la red. Ayer comentaba con un compañero en la práctica que él trabajaba con huertos. Entonces, con la tecnología ahorita ya es, con las redes sociales y todo eso, ya es más fácil hacer redes. Entonces, yo considero que sí, sí se puede, pero claro, tendría que ser, tendría que hacer una buena planeación.
Bien, te agradecemos, Blanca, haber estado en Sobre la Tierra y que nos cuentes todas estas experiencias que tuviste acá en Argentina, y que nos hayas también contado todo lo que vivís en México y lo que sabés de México, que es algo que nosotros no estamos acostumbrados y desconocemos.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y espero que, bueno, para mí sí fue muy productivo esta estancia, y pues estoy muy agradecida, y espero que, pues me voy a llevar muchas cosas buenas.
Muy bien,
muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Ya está con nosotros en el piso Pedro Tognetti, tal como lo presentamos en la introducción, es docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistema de Información de nuestra facultad, también es investigador de CONICET, y está acá para hablar con nosotros de, por ejemplo, por qué hacer un posgrado, ¿no? ¿Por qué hacerlo en la EPG? ¿Cómo le sirvió a él para su vida profesional posterior, hacer su doctorado en Ciencias Agropecuarias? Y bueno, todo lo que él quiera contarnos. ¿Qué tal, Pedro?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan?
¿Bien? Bienvenido.
Muchas gracias. Un gusto estar acá de vuelta.
Este año nos hemos visto un montón de veces en el estudio. Lo cual para nosotros es un placer, porque Pedro es amigo de la casa y cada vez que le preguntamos, él siempre viene, siempre está con buena onda.
Me alegro. No, siempre es un gusto y charlar y hablar un poco de las cosas que pasan en la facultad y cómo ayudar a comunicar lo que estamos haciendo.
Esta vez no venís a hablar de invasiones biológicas.
No.
Exactamente, ni de acacias pinchudas.
Sí, no, esta vez no.
Así que no hay investigación, no hay paper detrás, sino que es básicamente tu experiencia profesional luego del doctorado.
Claro, sí. Justo en relación con los posgrados, capaz que me pareció bueno venir a contarles un poco lo que estábamos haciendo ahí en la facultad, en el EPG, y por qué es importante un posgrado, por ejemplo. La verdad, el mío fue un posgrado, un doctorado en particular en la escuela para graduado de la facultad, pero hay una oferta muy muy grande que no tiene que ver solamente con la investigación. O sea, si uno tiene la pregunta de por qué hacer un posgrado, no está relacionado solamente con la carrera académica. Por ejemplo, amigos míos han hecho una especialización en mercados dentro de la facultad, otros han trabajado más en la parte, o una maestría en producción vegetal, y yo hice un doctorado en ciencias agropecuarias, así que la oferta es bastante amplia y tiene como fines distintos. Capaz que hablar de la investigación es el más fácil, pero si uno se pone a pensar, una especialización es el momento en que uno capaz que está ya trabajando después de haberse recibido en el grado y dice, bueno, me parece que este área de mi trabajo me gusta mucho y voy a tirarme un piletazo por este lado y empieza a estudiar un poco más y enriquecerse con las últimas tecnologías, las últimas novedades y actualizarse en lo que está pasando en esa área.
Claro, especializarse, actualizarse,
claro.
Mantenerse al día con los conocimientos, que es lo que te puede brindar la escuela y sus docentes.
Totalmente, además que los conocimientos, me parece que lo bueno que tiene la escuela es que los conocimientos no son solamente de un área en particular, uno piensa en la agronomía como un área muy cerrada, pero al contrario, tiene una oferta bastante amplia e interdisciplinaria.
Ese es un punto importante.
Uno tiene... A mí me gustó la carrera en su momento y me sigue gustando por esa combinación tan particular entre la biología, la sociología y la tecnología puestas en un mismo lugar. Y la escuela ofrece esas tres ramas de la ciencia en forma muy pareja.
También una cosa muy interesante que siempre me encuentro en la EPG es que hay gente de todos lados, ¿no?
Sí, la verdad es un lugar, aparte dentro de la facultad, que es muy linda, y la EPG, que también es un lugar muy bueno. Uno encuentra gente de todo el mundo realmente, hay muchos estudiantes latinoamericanos, pero también han venido a estudiar o a dictar cursos gente de Europa y de Estados Unidos, y también de Asia, ¿por qué no?
También tu posgrado te permitió irte a intercambio, ¿no? Muchos lugares o...
Sí, no es que me voy, no, he trabajado, me parece que otra de las cosas importantísimas de los posgrados es la vinculación, uno lo puede pensar como horizontalmente, conocer gente que está a tu mismo nivel y con preguntas o inquietudes muy similares o diversas, y también medio un poco para arriba y para abajo, gente que está más formada y que puede ayudarte a mejorar en lo que haces, o gente que se está formando y vos le puedes contar lo que estás haciendo y empujarlo a que avance en su carrera.
Y bueno, vos ahora sos investigador, estás el señor investigador. No, pero a lo que me refiero es eso, cuando vos decidís hacer un posgrado, en realidad estás en el grado, o ponele, suele suceder que estás en el grado, y ¿a qué altura de la carrera podrías querer dedicarte en el futuro a investigar, por ejemplo?
Sí, en mi caso particular, poniéndome a mí como ejemplo, sí. Me gustaba la investigación desde edad temprana, por decirlo de una forma, pero varios compañeros míos han entrado en la vida profesional, han sido agrónomos y después se incorporaron al área científica más avanzados en la carrera. Parece que lo bueno que tiene eso es que uno puede no necesariamente terminar la carrera y empezar un posgrado, sino al contrario, tener una experiencia profesional y darse cuenta de que podría hacer un posgrado para especializarme en esta área o interactuar con esta gente o mejorar en estos aspectos.
¿Y podrías contarle a la gente que está pensando en un posgrado cómo es el manejo de los tiempos? Ustedes tienen que cursar muchas materias, tienen entregas.
Y eso varía muchísimo con el tipo de posgrado. Un doctorado es un proceso que dura entre 3 y 5 años, quizás un poco más, y uno va tomando cursos que van quizás desarrollando en esos 3 años en forma bastante abierta. Es el más largo. Una maestría puede durar 2 años y uno capaz que puede concentrar los cursos durante un año. Y la especialización, que sea un posgrado con una carga menor, uno tiene la oportunidad de cursarlo, por ejemplo, viernes y sábado. Entonces, un viernes y sábado cada 15 días se toma, en realidad uno se está tomando un día de la semana laboral y puede trabajar y tomar ese posgrado, esa especialización, de forma, combinándolo con el trabajo, quiero decir.
¿Y por qué tomar una carrera de maestría o un doctorado? No, no es solamente que uno es más largo y otro más corto.
No, la maestría y el doctorado se diferencian en como en la profundidad del desarrollo del conocimiento. El doctorado está pensado más en el avance de la frontera del conocimiento y la maestría quizás está más ligada al mantenimiento del conocimiento, del desarrollo de nuevas tecnologías.
Uh-huh. Genial, y para ir finalizando el primer bloque, ¿no? Más o menos, o quizás queda un tiempito más, ahí me hacen la señal de que queda un tiempo más. Bien. ¿Podrías contarnos un poco si son accesibles los posgrados?
Sí, de verdad, yo hice mi doctorado con una beca de CONICET, por ejemplo, como una posibilidad. Entonces yo tenía el Estado, CONICET me pagaba un sueldo, un estipendio, y con eso me alquilaba en su momento y pagaba los cursos, así que, y pagaba los cursos y pagaba una matrícula anual. Amigos míos, por ejemplo, tuvieron financiamiento de sus empresas. Ellos laboraron en una empresa o una compañía no muy grande y dijeron, bueno, mira, yo te doy la plata para que vos te perfecciones y es un ganan los dos. Gana la persona que está haciendo posgrado y gana la empresa porque está teniendo personal más capacitado. Y la otra posibilidad es pedir financiamiento a otras instituciones o financiarlo personalmente. Realmente hay becas de todo tipo y hay dentro del EPG lo que son ayudas económicas que reducen el costo de algunos cursos y eso ayuda muchísimo.
¿Hay algún beneficio para la gente que ya está inserto en alguna cátedra de la facultad?
Sí, totalmente. Si sos docente de la facultad tenés un descuento y si sos docente y alumno de la facultad tenés un descuento más grande. O sea que alumno del EPG, perdón, de la Escuela para Graduados. Uh-huh, esa sí. Es una combinación que a veces uno paga quizás el 25% de un curso y ese costo es el mínimo para mantener el funcionamiento de la escuela, que contribuye a veces a la parte administrativa y a la parte de organización de docentes.
Uh-huh. Pedro, tenemos que ir a escuchar un tema musical. ¿Nos esperás un momento? ¿Ya volvemos?
Sí, sí, por supuesto.
Won't you
cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos charlando con Pedro Tognetti acerca de lo que es un estudio de posgrado, un doctorado, una maestría y el impacto que tiene posteriormente en la vida profesional de quienes lo llevan adelante. Así que, y en ese sentido, queríamos preguntarte, ¿cuál es tu experiencia personal? ¿En qué te benefició haber hecho el doctorado, tanto en tu desempeño profesional, en tu carrera docente, en tu carrera como investigador?
Sí, el doctorado fue un golazo para mí. Me parece que tuvo el desarrollo del doctorado en sí, por haber interactuado con un montón de gente bien formada y muy copada, por decirlo así. Me ayudó muchísimo a avanzar en la investigación. Parece que como estaba interactuaba con estudiantes de toda Argentina y interactuaba con profesores que trabajaban en la facultad o de otras universidades, impulsa muchísimo para la formación de un investigador. Fueron varios años, hace bastante ya, pero fueron muchos años y fueron muy positivos. Y podría haberlo hecho en otro lado, pero la verdad la EPG, la Escuela de Agronomía de la Facultad, tenía ese beneficio de que tiene una visión bastante amplia, porque tiene cursos de casi, digamos, de todo tipo y color, desde la formación, el mío fue más abocado a la ecología de comunidades, pero los cursos son bastante diversos y los docentes y los profesores que dictan los cursos ahí en la facultad son muy buenos y tiene un prestigio muy muy alto a nivel académico.
Claro, claro, porque depende en qué época del país uno mire esto. Hay épocas en las que la gente decide ir a tomar un posgrado afuera porque, bueno, económicamente el dólar se lo permite, puede ir y estar años estudiando afuera y volver y en este momento sería carísimo, pero está bueno saber que la alternativa de la escuela para graduados, puntualmente en el caso de la Facultad de Agronomía, es hasta el mismo nivel que muchos posgrados en el extranjero.
Sí, y me parece que tiene esa ganancia que muchos de los docentes se formaron o tienen contacto con otros investigadores de afuera, de todo el mundo, y eso enriquece muchísimo la visión de la escuela. Entonces esa idea de formarse para formar está bien explícita en nuestra facultad, que es la gente que transita el doctorado está aprendiendo cosas que después las va a comunicar. Entonces mis profesores transitaron su doctorado aprendiendo en Inglaterra o en Argentina o en Francia, y como ejemplo nada más, ¿no? Pero, pero ahora eso está disponible acá en Argentina y eso es una cosa muy buena.
Bueno, vos tenés la doble etiqueta, digamos, de estudiante y fuiste estudiante y ahora sos docente de la EPG, ¿no? ¿Qué pensás que te dio haberlo cursado ahí?
No, aparte de saber dónde están todas las oficinas, ¿no? sí, la verdad que es una cosa muy buena para transmitir el conocimiento que uno puede transmitir en ese lugar y pasar de un lado a otro, o sea, haber tenido compañeros y uno puede comunicar intentar comunicar a sus estudiantes cosas que fueron muy positivas donde desarrolló su doctorado en la formación, está buenísimo. Entonces yo tengo una de las cosas, no sé si llamarlo loco, pero una de las cosas muy particulares que tiene algunos cursos de doctorado es que cursan profesionales de disciplinas muy distintas. Entonces nosotros necesitamos un curso de estadística, por ejemplo, y ese curso lo toman sociólogos, biólogos, economistas, y eso enriquece muchísimo las discusiones que se dan durante las clases. Esa es una parte que es la parte de curso. Después está la parte de la tesis, que uno se asocia con un investigador formado para llevar adelante la tesis de maestría y doctorado o algún trabajo de formación profesional.
Una cosa muy interesante también que se me ocurre es que, bueno, vos como fuiste estudiante, sabés por lo que están pasando ahora tus estudiantes, y quizá más fuera de lo académico, también lo académico, pero también lo personal, ¿no? Como entendés en qué etapa de la vida están o en qué etapa intelectual están.
Sí, completamente. Lo mismo me pasaba a mí cuando cursaba. Yo tenía compañeros que tenían un poco más chicos, mi edad, y tenía compañeros mucho más grandes en edad. Lo mismo pasa en los posgrados. O sea, los posgrados no son solamente para terminar la carrera y arrancar derecho a un posgrado, sino darse la oportunidad de desarrollarse profesionalmente o y después volver, para decirlo de una forma. Y eso me parece que se ve en los estudiantes. Y me parece que enriquece muchísimo las discusiones dentro del posgrado, que haya gente que haya transitado su vida profesional.
Y vos hace un rato decías que habías realizado tus estudios en ecología de comunidades. puntualmente, ¿qué estudiaste para la audiencia?
Estudié cómo se ensamblan las comunidades, o sea, cómo se conforman las asociaciones de plantas con especies que son nativas, o sea, especies que son oriundas de Argentina, Sudamérica, en particular de los pastizales pampeanos, y especies que llegaron a Argentina hace poco tiempo, hace mucho tiempo, que coexisten con esas especies nativas. Lo que se llaman ensambles, a uno le dicen ensambles novedosos porque son como equipos de fútbol con gente de todos lados.
Y por ahí, corriéndonos un poco, pero está relacionado. No, a mí ya me había ocurrido. Les cuento a la audiencia que Pedro puso cara como de qué me vas a preguntar, pero no, tiene que ver con con el futuro y con la necesidad de especialización. ¿Vos cómo verías en el futuro un profesional que termina la carrera y simplemente se queda con el título de grado y va a trabajar, versus uno que decide formarse en un posgrado?
Sí, ahí lo veo como una de las cosas que ya dije que me parece bueno. Uno tiene que puede hacerlo inmediatamente, puede darse un tiempo para conocer lo que pasa en el entorno. Parece que es muy positivo una formación de posgrados en muchos aspectos, sea porque uno genera vínculos, porque genera interacciones con otras personas, porque se enriquece con un montón de visiones, y eso es muy positivo laboralmente. O sea, no solamente yo hago investigación y docencia, que es mi área, pero la gente que trabaja en extensión o la gente que trabaja en una empresa podría enriquecerse mucho desarrollando un posgrado, llevando adelante un posgrado. Y la otra parte es que me parece que muchas empresas lo ven como un aspecto positivo. Yo, un amigo mío que trabaja hace muchísimos años en la misma empresa, fue muy gracioso porque él hizo su carrera de agrónomo, después empezó a hacer un doctorado en plantas y lo llamaron de una empresa, no importa. Después de 15 años trabajando en ese lugar, le dijeron: chef, ¿por qué no te, nosotros te pagamos, ¿por qué no te haces una especialización en comercio o en mercados? Y eso enriqueció el desarrollo que ya tenía en la investigación, así que hizo una carrera distinta después de su doctorado. Y eso está impulsado desde las empresas.
Bueno, y un poco lo decíamos en la presentación de la entrevista, que tenía que ver con que dentro de poco va a haber lo que se llama Expo UBA Posgrados, y es un evento en el cual van a participar las facultades de la Universidad de Buenos Aires. Va a ser a fin de mes, 31 y primero, y en la Facultad de Ciencias Económicas, y va a haber un montón de charlas y va a haber muchos Pedros contando sus experiencias y por qué realizar posgrados, por qué en la UBA y por qué en las distintas escuelas para graduados.
Sí, mi idea era estar en esa charla, pero lamentablemente no voy a estar, pero seguro hay un montón de gente que va a contar cosas más divertidas a las que estoy contando yo y expresar sus experiencias al respecto. Está bueno.
Pedro, te agradecemos mucho haber estado en Sobre la Tierra. Nos encantó escuchar todas estas experiencias tuyas. Y bueno, ya sabemos que te llamamos y venís.
Dale, un gusto.
También estar sabemos que hay un paper dando vuelta.
Sí.
El compromiso de aire te tiro.
El compromiso de aire. La primicia, queremos la primicia.
Muchas gracias por la
gracias,
factura.
Pedro, también. Un abrazo. Dale,
gracias a ustedes. Chao.
come off me, will I come on to you?
Seba, antes de irnos, tengo que leer una gacetilla que dice que, bueno, que desde el 1 de octubre está abierta la inscripción para cursar en el año que viene, el 2020, la especialización en comunicación pública de la ciencia y la tecnología de la UBA, que es una carrera creada en conjunto por las facultades de ciencias exactas y naturales, por la Facultad de Filosofía y Letras y por Ciencias Sociales. Se dicta en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en Ciudad Universitaria. Está destinada a graduados universitarios y a egresados de estudios de nivel superior no universitario. También está orientada a formar profesionales que puedan desempeñarse en los medios de comunicación masiva, en organismos de gestión pública y en instituciones científicas y académicas, operando como articuladores entre la estructura científica y la sociedad. La preinscripción, se los voy a leer, no creo que puedan tomar nota, pero bueno, es http://comunicacion.exactas.uba.ar/carrera.especialización. La inscripción va a ser en Ciudad Universitaria, en la Secretaría de Posgrado de Exactas, es pabellón 2, planta baja. Y para más información, hay un email, divulgacion@de.fcen.uba.ar.
¿Me mandaste a estudiar acaso, Pablo?
Pénsalo. Seba, ¿nos encontramos acá el jueves que viene?
Nos encontramos.
Vamos, chau.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.